Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape. Radio Luz a las Naciones desea ofrecer estas biografías todas las semanas y ponerlas a disposición de nuestros oyentes en parte del territorio español, escuchándolas en directo a través de nuestras frecuencias en Asturias, Alicante, Cartagena, Castellón,
Coruña,
Elda,
Elche,
Madrid, Murcia, Vigo, Zaragoza, Salamanca, Logroño. También a todos los que nos sintonizáis aún más allá de nuestras fronteras desde nuestra página web www.fmradioluz.com. Para más información, llámanos a cualquiera de nuestros teléfonos 968-117-107
o al teléfono 662-180513,
o escríbenos un correo electrónico a info@fmradioluz.com.
Escritores españoles olvidados. Es verdad que no son muchos los datos biográficos, y si has seguido el programa anterior dedicado al doctor Constantino, habrás notado que no hemos dado mucha información de su peripecia personal. La verdad es que no hay mucha, aunque es justo decir que del largo y fanático e interesado olvido, algo nos ha llegado. En Sevilla, el doctor Klaus Wagner, alemán, profesor de lengua y literatura alemana en la Universidad de Sevilla durante muchos años y que investigó en todos los archivos y principalmente el archivo de protocolos, hizo un ensayo acerca del doctor Constantino Ponce de la Fuente, el hombre y su biblioteca. Él ahora ya no está entre nosotros, murió. Y yo quiero rendir, como ya lo he hecho otras veces en su presencia y ausencia, rendir mi gratitud y grato recuerdo a él, a su esposa, que me recibieron en su casa y que también aquí, en este ejemplar publicado por la Diputación Provincial de Sevilla de esta obra, aparece en dedicación autógrafa un generoso texto. Para mi querido amigo Gabino, cordialmente de Claus. Sevilla, marzo 1980. Otra persona que se ha interesado y preocupado por su vida y por su obra es el profesor Salvador Fernández Cava, paisano, que ha hecho de su profesión la docencia, es profesor de historia en secundaria y también es un experto en la historia de los maquis y que vive en la comunidad valenciana. Por una asociación cultural que reúne a lugareños de San Clemente Cuenca en Madrid, él y yo fuimos invitados en una ocasión, él como paisano y yo como una persona muy vinculada y podría decirse su hermano en la fe, que habláramos en su ciudad. Curiosamente, en la misma fecha en la que Televisión Española, a través de su segunda cadena y el canal internacional, publicó el programa que le dedicamos hace ya algún tiempo. Lo último que se ha dicho de él, aunque en síntesis, tiene una especial significación. Forma parte del gran diccionario biográfico español de la Real Academia de Historia, una gigantesca obra de 50 volúmenes de tamaño folio y de 800 páginas cada uno. No tengo tiempo para leeros ni siquiera el tomo donde por la P le ha correspondido figurar en la página 926, 927 y 922 nuestro recordado doctor Constantino. Le presenta como canónigo, predicador real y teólogo y añade, condenado por herejía. Huelga decir que nosotros personalmente habríamos omitido esa calificación, porque creo que él fue ortodoxo, como se puede ver en sus libros. Cuando su suma de doctrina cristiana salió en su primera parte, alguien notó que había ciertas ausencias, como el papado, la confesión auricular, la intercesión y oración a los santos y otras cuestiones muy apreciadas por los católicos, pero que no tienen ningún fundamento en la Biblia. Él, con ese fino humor que le acompañó toda su existencia, contestó: señores, esperen a que salga la segunda parte. Como ya hemos dicho, conocemos ya algo de su nacimiento, de su muerte, del lugar de donde nace, en La Mancha, donde se revela como gran predicador en Sevilla y luego por media Europa en el cortejo de Carlos V o del príncipe Felipe. Y como es costumbre y también hemos anunciado, ahora vamos a entrar a recordar algunas de las páginas más interesantes, en mi opinión, que el doctor Constantino escribió. Así, vamos a comenzar a leer de su comentario al primer Salmo de David, el que lleva el número 1 y que ya hemos leído en el texto divino que él directamente tradujo desde el hebreo. Ahora os leo el encabezamiento de este primer sermón. Primero, porque hay 6, tanto como versículos tiene este Salmo primero. En la introducción nos cuenta el doctor Constantino que tal como los predicó, así los ha escrito y entregado a la imprenta. Es interesante para conocer cómo pudo sonar y para, por no haber contado ningún arreglo editorial, que a veces se hace de un texto que se ha hablado y después se distribuye de forma escrita, pues agradecemos que ahora podemos imaginar allí, en esa catedral de Sevilla, que en contra de lo que tantas veces se ha dicho y todavía no pocas se sigue escribiendo, realmente no es el tercer templo en dimensiones de la cristiandad, sino el más grande de todos ellos. Más grande que el de que está en Roma, San Pedro, y más grande del que está en Londres, San Pablo. Leemos ya cómo comenzó el primer sermón del doctor Constantino allá a mediados del siglo XVI, tal como él lo publicó repetidas veces en Sevilla, y que en la misma ciudad, después de haberse ya editado también en América, ha salido en la colección de obras de los reformadores españoles del siglo XVI por la colección Eduforma de Historia de la editorial Math, y la introducción del doctor David Estrada Herrero, que le ha dedicado más de 100 páginas para acercarnos al personaje y concretamente a este libro, en un trabajo que ha hecho y que sigue haciendo el doctor Emilio Monjo, para que conozcamos a los padres en nuestra fe. Escuchemos ya, podemos decirlo así, escuchemos ya al doctor Constantino comentando el Salmo primero de David. Bienaventurado aquel varón que no anduvo en el consejo de los malvados, ni estuvo en el camino de los pecadores, ni se asentó en la silla de la pestilencia. Antes es su voluntad empleada en la ley del Señor, y en la ley de Él pensará de día y de noche. Y será este tal como el árbol plantado a las corrientes de las aguas, que dará su fruto a su tiempo, cuya hoja no se caerá, y todo cuanto hiciere será prosperado. No de esta manera los malos, sino como el polvo que levanta el viento de la haz de la tierra. Por tanto, no se levantarán en el juicio los malos, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque conoce el Señor el camino de los justos, y el camino de los malos perecerá. Este salmo, que entre todos los otros del rey y profeta David, está puesto como por principio y cabeza de ellos, aunque en las palabras sea de los más breves, en la doctrina y espíritu es muy largo y copioso, porque contiene en sí toda la enseñanza de lo que debe hacer cualquier hombre que quisiere servir a Dios y alcanzar a ser verdaderamente bienaventurado. Avisa a sí mismo de qué cosas se debe apartar para que ningún estorbo le impida llegar a tan gran fin. Muestra el premio y favor que los justos esperan de Dios y el juicio que está aparejado para los malos. Tan de su parte le tienen unos como por enemigo le tienen los otros. Si bien lo miráis en esto, se resume toda la doctrina que ha de menester el hombre para no perderse y para tener cierto y seguro lo que Dios le tiene prometido. Nos cuesta alejarnos de ese lugar. He vivido allí 23 años en Sevilla y hemos tenido dos hijos, una nieta, y cuesta abandonar el lugar y también la poderosa predicación de el doctor Constantino. En el segundo sermón se iniciaba así: antes es su voluntad, la voluntad del hombre piadoso, su voluntad empleada en la ley del Señor, y en la ley de Él pensará de día y de noche. Abandonamos, aunque sea temporalmente, el lugar para recordar el texto sagrado que comentó en su tercer sermón. Y será este tal como árbol plantado a las corrientes de las aguas, que dará su fruto a su tiempo, cuya hoja no se caerá, y todo cuanto hiciere prosperará. Y conforme nos tememos que la sonora y elocuente palabra del predicador manchego allí en Sevilla va a quedar atrás, leemos ahora el texto sagrado que sirvió para comentar su quinto sermón. Por tanto, no se levantarán en el juicio los malos, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y ya, apenados, si queréis que lo digamos de esta forma, nos acercamos a lo que fue el comentario, sermón sexto. Porque conoce el Señor el camino de los justos, y el camino de los malos perecerá. Y ya con esta imaginación, que espero haya servido para sumaros a mi entusiasmo por este texto, voy a leer el último párrafo de estos sermones. Aquí hallará todas las riquezas que deseare, limpias de todo escrúpulo y de todo tormento de dañada conciencia, no pedidas ni buscadas en la escasez ni en la miseria del mundo, no atemorizadas de la fortuna ni de sus mudanzas, no acabadas con breves años de vida, sino dadas de la liberalidad del Señor, que con solo su palabra lo creó todo y lo gobierna todo, y dadas aquí a quien ama tanto que dio a su propio Hijo por él, depositadas en sus promesas que faltará el cielo y la tierra, y faltará el mismo antes que falten ellas, amparadas con su poder, a quien nadie puede poner resistencia. Aquí hallará placeres sin carcoma de fealdad, sin mezcla de defecto de cosa amarga. Aquí sabiduría con la que pueda ser perdido, por la que no pueda ser perdido ni ser engañado. Será como un árbol plantado a las corrientes perpetuas de perpetuas aguas, que por mucha contradicción que le haga el mundo y todo el reino del demonio, nunca le podrán mover ni le podrán estorbar, que a su tiempo no de su fruto, porque tiene cargo de todas las cosas el Señor de todos los tiempos, y lo conservará y hará prosperar para que reine con él para siempre sin fin. Amén. Retomamos el otro libro antes en el programa primero citado, La confesión de un pecador, para leer el final. Convertidme, Señor, y quedaré de verdad convertido, porque entonces será verdadera mi penitencia, cuando vos me castiguéis con vuestra mano, me atemoricéis con vuestro juicio, me reveléis mi perfección, entonces quedaré yo con verdadera enemistad del pecado, cuando vos quedéis conmigo para guardarme. Queda mi carne en mi compañía, grande y verdadera enemiga. El demonio me ha de tentar más cuanto más me llegare a vos. El mundo está lleno de lazos para tornarme a perder. Dadme vos, Señor, espíritu tan principal y tan poderoso que mortifique verdaderamente la rebelión y la contradicción de mi carne, para que, ya sea que hable, no sea obedecida, ya que acometa, no venza. Dejad tal gusto de vos en mi ánima que los manjares primeros le parezcan tan amargos como ellos son. Bien, Señor, bien sé, Redentor y Señor mío, que me tenéis oído. Vos sabéis mis necesidades muy mejor que yo las entiendo. Más sentís vos mis trabajos que los siento yo. Mayores son mis peligros que yo los sé de encarecer ni temer. No tengo de qué dudar de vos, ni de la misericordia que prometiste a los que se dejasen hallar de vos. El temor y la duda que tengo de mí mismo es que de vos seguro estoy. Y tal sois vos, Señor, tanto procuráis mi salud, mi salvación, que concibo grande fe que no me habéis de dejar, ni habéis de permitir que se pierda por mi parte lo que tan cierto está de la vuestra. Dadme la alegría que vos soléis dar a los que de verdad se vuelven a vos. Haced que sienta mi corazón el oficio de vuestra misericordia, la unción con que soléis untar las llagas de los que sanáis, porque sienta yo cuán dulce es el camino de vuestra cruz y cuán amargo fue aquel en que me perdí.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.